El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes, qué alegría de tenerlos aquí un viernes más. Comienza una nueva emisión del Colibrí, el programa que nos invita a mirar el mundo desde otras perspectivas. Antes de comenzar con el tema, quisiera saludar a la mesa de control y a nuestra invitada especial. Hola Luisa, hola Diego, hola Manu, ¿cómo están?
Hola Vale, ¿cómo estás? Y también hola, ¿cómo están todos los oyentes? Estoy muy contenta de estar acá como siempre y pues escuchen que se viene algo muy interesante hoy.
Sí, los viernes definitivamente se han convertido en un evento canónico para todos nosotros. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que esperemos podamos aprovechar al 100%.
Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta, como siempre, de estar un viernes más acá en el Colibrí. Muy feliz de recordar esas épocas donde también estaba en la radio. Y como ustedes dicen, esta es una oportunidad muy bonita y me alegra mucho que la estén disfrutando.
Esta semana ha estado con muchos eventos muy importantes, igual la otra semana que también estamos a full, y les queremos comentar así como chismecito time de que Manuela y Cata, y no sé si ustedes se acuerdan de Andrés, se graduaron este lunes, entonces quiero felicitarlos. Previamente ya les habíamos mandado un mensaje por parte del Colibrí, pero igual estos son unas son honores independientemente que necesitan celebrar.
Sí, felicitaciones a Cata, sobre todo a Manu. Ustedes son un gran ejemplo para nosotros que estamos empezando apenas en el proyecto, lo cual, bueno, debemos agradecer por todo su ejemplo y todo su empeño durante todo el proceso.
Muchas gracias chicos, y sí, muy contenta de cerrar este ciclo, ya cerrando este ciclo de la universidad, muy feliz de haberlo disfrutado al 100% y de haber hecho parte del semillero del vuelo del colibrí, que siento que es una oportunidad muy bonita. Igual muy feliz de haberlos conocido también, poquito tiempo, pero sé que van a aprovechar muchísimo también esas oportunidades de la universidad, y aprovechen mucho este tiempo, porque ya cuando uno termina es otra historia, pero muchas gracias.
Con gusto, Manu. Bueno, para seguir con el tema, Manuela hizo su tema especial, que es Amadi. Amadi nace de una realidad que duele, pero exige ser escuchada en Ghana. Las mujeres son acusadas injustamente, injustamente de brujería y obligadas a autoexcluirse para sobrevivir. Tienen que irse a vivir a diferentes campamentos donde deja de ser reconocidas como ciudadanas. Esta pieza es reconocida con el premio Ventanas Javeriana, que abre una mirada más amplia a estas historias silenciadas que nos invitan a reflexionar de cómo la exclusión puede comenzar lejos, pero razonar aquí en nuestros prejuicios y en nuestras propias fronteras. Bienvenidos a otro programa más, Morada, celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, Producción Poética.
Luisa Castillo.
Producción Musical.
Diego Quimbayo.
Producción del Libro de la Paz, Adrián Leighton. Productora y editora, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Valeria Nieto. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como estábamos hablando anteriormente, la exclusión es algo muy importante y que lo ha venido trabajando Manuela durante todo el proceso del semillero. La palabra exclusión, para los que no saben, viene de la palabra latín de excludere, que significa cerrar fuera o impedir la entrada desde su origen. Esto tiene una carga de separación y negociación hacia el otro.
Tenemos que agradecer a Manuela por su producto, porque en realidad ayuda a tener un poco más de conciencia y de tener más presentes que la exclusión, la violencia contra la mujer es un tema que todavía persiste y que en realidad nos debe doler a todos, que tenemos que tomar conciencia de ello y, bueno, hacer la diferencia. Es momento de hacerlo.
Según un informe del 2023 de la UNESCO, aproximadamente 244 millones de niños y jóvenes no asisten pues a la escuela, y la mayoría de ellos pertenecen a comunidades rurales, inmigrantes o indígenas, proveniendo de un tipo de exclusión que afecta tanto a la sociedad como a las comunidades al no poderse integrar bien a este cambio.
Es un tema muy complejo, o sea, en realidad que como sociedad nos veamos todos afectados, y en especial los niños que están apenas empezando a vivir, es algo que debemos sobrepensar muchísimo. Ha sucedido durante todos los periodos de la historia, sucede actualmente, y si no de verdad tomamos un cambio, si no se hace algo al respecto, es algo que seguirá sucediendo. Los niños no tienen por qué ser culpables o no tienen por qué recibir las repercusiones tampoco de los errores o un tanto indiferencias de los demás, que es un poco del tema del que vamos a hablar hoy.
Es cierto.
También hay que tener.
Dale, Luz, sigue.
Pues también quería acotar que algo que creo que deberíamos empezar a ver un poco es que muchas veces esta exclusión no es que tenga como un fundamento real. Se nos olvida que todos seguimos siendo personas, seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos ideales, tenemos costumbres y cosas que, pues, sí es cierto que son diferentes, es cierto que no vamos a entender siempre, pero hay que intentar encontrar como un punto medio, ¿no creen? Como una manera de decir, bueno, si tú eres diferente a mí, tal vez no te entiendo, tal vez para mí eres otro mundo, pero igualmente es como feo la idea de la discriminación por algo así, ¿no creen?
Sí, eso debe ser bastante terrible para una sociedad que independientemente es una sola. Y siento que algo que nosotros vemos en la carrera, que es lenguaje, discurso y representaciones sociales, es que, listo, no es ponerse en los zapatos del otro, porque muchas veces es que te tienes que poner en el zapato del otro, pero independientemente es llegar a comprender la realidad en los que viven estas personas, aunque el tema de la exclusión puede ser algo no tan común todos los días, las 24 horas, todos los años se vive aproximadamente varios procesos de exclusión. Uno de ellos es una exclusión laboral, que es una exclusión, por aquí tengo el nombre. Es una exclusión contemporánea, que es un fenómeno del Kid Friday, que es despido silencioso. Es una forma moderada de exclusión de los diferentes trabajadores. No son totalmente despedidos, pero sí les van quitando menos cargas laborales, los aíslan de tanto tareas como opciones, y también los excluyen totalmente de eventos sociales. Pero antes de seguir con todo esto, ¿qué les parece si escuchamos esta pieza especial bastante hermosa?
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
Es hora de dormir, mi pequeño amade.
¡Vamos! Al fin llegué como lo prometí, madre. Volví a nuestro hogar. No reconozco nada, ni las casas, ni las personas, ni los sonidos. Pero estoy aquí como me dijiste que lo hiciera. Esta vez será diferente. Espero sea diferente.
La vida en nuestra aldea era tranquila. Tu papá salía temprano a trabajar. Mientras tú salías a jugar, podías pasar horas afuera bajo el sol. Fueron buenos tiempos hasta que...
Detrás de la primera hilera de casas al costado izquierdo, junto a un árbol de ceiba. Hola, Baba. Ha pasado un largo tiempo. Mamá me hablaba frecuentemente de ti. Lo siento. Ya no puedo recordar cómo era tu voz o cómo lucía tu cara. Todo se perdió en el incendio.
Levántate, levántate rápido, hijo. Tenemos que irnos ya. Tenemos que salir ya. Vamos, hijo, vamos, deja todo. No tenemos tiempo. Ya han pasado varios años desde que llegamos al campamento y el Tindana nos permitió vivir aquí. Muchos años, mi pequeño Amadi. Muchos años. Viviendo con todas las demás en esta pequeña choza de solo 5 metros. Sin agua, ni luz y con poca comida. El tiempo aquí parece más lento. Aislada de todos, de todo. Perdóname, hijo. Realmente no lo hice. Yo no lo hice.
¿Quién de todos ellos fue madre? ¿Quiénes fueron los que casi nos matan? ¿Quiénes eran los que gritaban esa noche? ¿Aún vivirá alguno? ¿Quedará algún testigo? Tal vez no. Quizás ni se acuerden de lo que nos hicieron, de cómo nos obligaron a irnos, a perderlo todo para sobrevivir, a quedarnos sin hogar por unas locas supersticiones.
Ven aquí, mi pequeño hombrecito. Ya es hora de que lo sepas. No sé cuánto tiempo podré estar contigo. Ahora estoy un poco mejor, pero no sé por cuánto será. Cuando tu baba murió por la malaria, una sombra se posó sobre nuestro hogar. La mirada de reproche de los vecinos. ¿Cómo se alejaban de mí si me veían? Las palabras ofensivas, todo eso. Por duro que fuera, estaba dispuesta a soportarlo. Incluso cuando me gritaban, ¡asesina! ¡Bruja! ¡Lárgate de aquí! Intenté ignorarlo. Intenté aprender a vivir con eso. No me escuchaban, por más que hablara y lo negara. Me seguían culpando de la muerte de tu baba. Estaban cegados por sus supersticiones. No importa cuánto me opuse, cuánto protestara o cuántas pruebas existieran, para ello yo era la culpable. Una mujer maligna que había asesinado a su esposo. Una bruja.
¡Bruja! ¡Bruja! ¡Llámale a la bruja!
Por eso tuvimos que huir de nuestra casa y refugiarnos en ese campamento para mujeres como yo, que son acusadas falsamente de brujería. Así es, mi pequeño Amadi. Fui excluida por mi comunidad y, como si eso no fuera suficiente, me obligaron a excluirme a mí misma. Y tú has tenido que vivir en el exilio conmigo. Pero debes volver por mí y por todas las mujeres que están a tu alrededor, que han sufrido lo mismo.
Ay, la encontré, mamá. La última casa de la aldea. O lo que queda de ella, de nuestro hogar. No hay ninguna casa cerca de la nuestra, como si fuera un lugar prohibido, maldito. No pudiste volver, pero me he convertido en un defensor. Ahora haré todo lo posible para que las mujeres que han sido acusadas de brujería puedan tener un juicio justo y sean aceptadas nuevamente por su comunidad, que ya no tengan que vivir alejadas, como muertas en vida. Será difícil. Hay un largo camino por recorrer, pero aún estamos a tiempo.
Ese es nuestro hogar, mi pequeño Amadi. Todo mejorará y podrás salir. Podrás ver el mundo. Podrás volver. Harás honor al significado de tu nombre. Amadi, mi pequeño hombre libre.
Una pieza especial realizada por Manuela Rodríguez del Semillero de Investigación y Producción El Vuelo del Colibrí, basada en falsas acusaciones de brujería en África, en el país de Ghana, donde muchas mujeres son excluidas por su comunidad. Para Uniminuto Radio, 1430 AM.
Como estábamos hablando anteriormente, la exclusión es algo muy importante y que lo ha venido trabajando Manuela durante todo el proceso del semillero. La palabra exclusión, para los que no saben, viene de la palabra latín de excludere, que significa cerrar fuera o impedir la entrada desde su origen. Esto tiene una carga de separación y negociación hacia el otro.
Tenemos que agradecer a Manuela por su producto, porque en realidad ayuda a tener un poco más de conciencia y de tener más presentes que la exclusión, la violencia contra la mujer, es un tema que todavía persiste y que en realidad nos debe doler a todos, que tenemos que tomar conciencia de ello y, bueno, hacer la diferencia. Es momento de hacerlo.
Según un informe del 2023 de la UNESCO, aproximadamente 244 millones de niños y jóvenes no asisten pues a la escuela, y la mayoría de ellos pertenecen a comunidades rurales, inmigrantes o indígenas, proveniendo de un tipo de exclusión que afecta tanto a la sociedad como a las comunidades al no poderse integrar bien a este cambio.
Es un tema muy complejo, o sea, en realidad que como sociedad nos veamos todos afectados y en especial los niños que están apenas empezando a vivir, es algo que debemos sobrepensar muchísimo. Ha sucedido durante todos los periodos de la historia, sucede actualmente, y si no de verdad tomamos un cambio, si no se hace algo al respecto, es algo que seguirá sucediendo. Los niños no tienen por qué ser culpables o no tienen por qué recibir las repercusiones tampoco de los errores o un tanto indiferencias de los demás, que es un poco del tema del que vamos a hablar hoy.
Es cierto.
También hay que ser.
Dale, Luz, sigue.
Pues también quería acotar que algo que creo que deberíamos empezar a ver un poco es que muchas veces esta exclusión no es que tenga como un fundamento real. Se nos olvida que todos seguimos siendo personas, seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos ideales, tenemos costumbres y cosas que, pues, sí, es cierto que son diferentes, es cierto que no vamos a entender siempre, pero hay que intentar encontrar como un punto medio, ¿no creen? Como una manera de decir, bueno, si tú eres diferente a mí, tal vez no te entiendo, tal vez para mí eres otro mundo, pero igualmente es como feo la idea de la discriminación por algo así, ¿no creen?
Sí, eso debe ser bastante terrible para una sociedad que independientemente es una sola, y siento que algo que nosotros vemos en la carrera, que es lenguaje, discurso y representaciones sociales, es que, listo, no es ponerse en los zapatos del otro, porque muchas veces es que te tienes que poner en el zapato del otro, pero independientemente es llegar a comprender la realidad en los que viven estas personas, aunque el tema de la exclusión puede ser algo no tan común todos los días, las 24 horas, todos los años se vive aproximadamente varios procesos de exclusión. Uno de ellos es una exclusión laboral, que es una exclusión, por aquí tengo el nombre, es una exclusión contemporánea, que es un fenómeno del Kid Friday, que es despido silencioso. Es una forma moderada de exclusión de los diferentes trabajadores. No son totalmente despedidos, pero sí les van quitando menos cargas laborales, los aíslan de tanto tareas como opciones, y también los excluyen totalmente de eventos sociales. Pero antes de seguir con todo esto, ¿qué les parece si escuchamos esta pieza especial bastante hermosa? Poner 03 Camelia Amor Eterno, poner 04 Amadi, 02 Cortinilla. Nuestra invitada, como ya la escucharon, es Manuela Rodríguez Liébano, productora investigadora radialista de la temporada El Postre de la Inclusión, de la serie podcast El Miedo a la Paz. Hola, Manu, otra vez.
Hola, chicos, muy feliz de estar acá con ustedes.
Y Manu, hemos estado hablando un poco por encima de tu investigación, de tu pieza especial que hace poco ganó con broche de oro de Las Ventanas Javeriana, pero cuéntanos un poquito más cómo nació la idea de crear esta pieza radial.
Como tú ya lo dijiste, Vale, mi investigación es sobre la exclusión, principalmente la exclusión social, y pues toda mi investigación gira alrededor de este tema y de encaminar todos los conceptos para crear una serie podcast que se llama El Postre de la Inclusión. Es importante, yo creo, explicarles también un poquito que el tema principal, claro, es la exclusión, pero es enmarcada dentro de Colombia. Y específicamente mi personaje de la serie podcast se llama Alcira y ella es del Cauca. Entonces, digamos que toda mi investigación ha estado centrada en no solo conocer todo lo que representa la exclusión social en nuestro país en diferentes ámbitos, sino también en conocer mucho la cultura del Cauca. Entonces, como que he estado muy inmersa en esto. La pieza especial surge porque dentro del semillero siempre pues hacemos dos tipos de piezas en el proceso en el que estamos investigando, porque la idea es investigar pero al mismo tiempo aplicar esto que investigamos. La primera fue una pieza radial, es una pieza radial siempre, y la segunda es la pieza especial. Amadi es mi pieza especial y yo escogí el tema de la autoexclusión porque es un tema que surgió en uno de los conceptos que estaba revisando de los referentes teóricos en toda la consulta bibliográfica que hice, y es un tema que al final, cuando hicimos la selección de los temas de cada uno de los capítulos de mi serie podcast, no quedó seleccionado por diferentes cosas, pero sí me parece como muy importante hablar de ese tema y por eso decidí hacer mi pieza especial sobre el tema de la autoexclusión. Amadi, por si de pronto no saben, significa hombre libre en África, es un nombre que significa esto, y lo escogí porque el tema principal es como la autoexclusión que deben vivir algunas mujeres, o es una decisión que deben vivir algunas mujeres en el país de Ghana. Pero mi pieza especial surge básicamente como de esta idea, ¿no? Decidí escoger casos de otro país como para aprovechar también la oportunidad de hablar de este tema que no es muy conocido, y porque ya sabía que toda mi pieza y mi serie podcast iba a ser sobre Colombia. Entonces quise aprovechar también la oportunidad de que conocí este tema de las falsas acusaciones de brujería a mujeres y niños en el país de Ghana, en África. Lo encontré, ese tema lo encontré de hecho cuando estaba en tercer semestre, y cuando decidí hablar de la autoexclusión, yo dije qué mejor momento para hablar de la autoexclusión que con estos casos, y sí, más o menos así surge mi idea, como de esta necesidad de mostrar lo que está ocurriendo y pues hacerlo de una manera diferente como se hace en las piezas especiales.
Manu, tienes muchísima razón. El tema de la inclusión es un tema que ha tomado fuerza, pero muy lentamente, poco a poco. El hecho de que tú tengas una pieza ganadora, y yo creo que no nos vamos a cansar de felicitarte por ganarte el premio de la Ventana Javeriana, me parece que ayuda a afianzar y ayuda a que la gente conozca mucho mejor el tema, a que seamos mucho más conscientes de todo lo que sucede. Pero quisiéramos también preguntarte, ¿cuáles fueron estos retos investigativos y técnicos a los que tuviste que enfrentar, al que tuviste que enfrentarte al crear a Mani como tal?
Los retos sin duda fueron grandes, porque pasa mucho que cuando uno está en una investigación durante tantos años, yo duré prácticamente en investigación 3 años, pues uno tiene mucho material, sí, como muchos referentes, y a veces es un poco difícil como condensar toda esa información. Entonces yo creo que ese fue el primer reto que me encontré en el camino, y también al seleccionar el tema de la pieza especial. Luego de que lo seleccioné y decidí, bueno, hacer sobre la autoexclusión, la idea de las piezas especiales es que son piezas que se salen un poco de ese formato radial cotidiano o normal, en el que, pues claro, hay música o hay sonidos, el diseño sonoro sigue, pero es mucho más experimental. O sea, la idea principal de la pieza especial es que llegue mucho más a los sentimientos de los oyentes. Entonces, en la forma narrativa desde que se escribe en el libreto es completamente distinta a cómo se hace una pieza radial común y corriente. Entonces, ese fue mi segundo mayor reto, que fue adaptar estos casos de falsas acusaciones de brujería hacia mujeres en el país de Ghana, cómo yo adaptaba esas historias que eran tan fuertes a un tema narrativo que no se volviera monótono y que no aburriera tampoco a las personas, y que realmente yo pudiera aprovechar mucho este formato de la pieza especial. Entonces, la verdad, en la creación de la escaleta y del libreto, yo me demoré muchísimo, porque tenía como mucho miedo de no lograr como la idea de la pieza especial. Entonces yo quería como de verdad sacar un muy buen producto, y me tomé el tiempo. El profe Fer también estuvo como muy, pues como siempre, acompañándonos, y él me tuvo también como mucha paciencia, me guió un montón, me daba como referentes de otros materiales que yo podía como consultar y ver cómo ellos se habían construido toda la historia sonora. Entonces ese fue el segundo reto, que creo que fue uno de los más grandes. Y otro reto fue, claro, hay muchos casos de falsas acusaciones aquí, pues bueno, voy a aprovechar un poquito para contarles eso. Las falsas acusaciones de brujería hacia mujeres en el país de Ghana, y también ocurre mucho hacia niños, es algo que todavía pasa, y pasa hace muchísimo tiempo. Y ellas porque en estos casos se ve la autoexclusión. Se ve la autoexclusión porque ellas, por ciertas razones, por lo general son prejuicios hacia estas mujeres, pues son acusadas de que son brujas como una forma para deshacerse de ellas. Si ellas no huyen, son asesinadas. Hay muchos casos de mujeres que son asesinadas, que las golpean entre los vecinos de su aldea, o que incendian la casa y ellas mueren. Entonces ellas, como una medida de protección, deben autoexcluirse y deben huir hacia campamentos de refugio. Y ahí pues tampoco tienen un estilo de vida muy bueno ni muy digno, porque pues una vez que ellas huyen a estos campamentos, dejan de ser consideradas como ciudadanas y pierden los pocos derechos humanos que tenían. Entonces, básicamente para sus comunidades, una vez ellas escapan, dejan de existir. O sea, es como si estuvieran muertas en vida, como lo menciona también mi personaje principal en la pieza de Amadi. Entonces, yo quise también retratar todo este dolor de lo que significa para ellas abandonar sus hogares y a veces huir con sus hijos y vivir en lugares que son muy pequeños, en cabañas muy pequeñas, con muchas mujeres más que viven con ellas, donde no tienen ni luz ni agua, no tienen tampoco muy buena comida. Y estos campamentos están a cargo de el Tindana. Y el Tindana es como un hombre que se encarga de administrar esos campamentos, pero obviamente también pues, ocurren muchas injusticias, no se tienen los cuidados necesarios hacia ellas. Entonces sí es una realidad muy dolorosa que sigue ocurriendo. Obviamente quizá ya muchas ONGs han tomado como medidas frente al asunto y cómo intervenir, pero es algo que está muy arraigado en las comunidades y es muy difícil quitarlo. Entonces como ya sonó mi pieza, si se dieron cuenta, pues básicamente yo lo que hice fue tomar muchos casos, y este es el tercer reto, como condensar todos los casos que encontré de mujeres que han sufrido esto o de sus hijos contando cómo sus mamás murieron por eso y cómo condensarla en una sola historia. Ese fue el tercer reto, como condensar toda esta información, todos estos casos, y a pesar de que fue una historia, es una historia ficticia, por así decirlo, en el sentido de que yo me inspiré de muchas historias y traté de recoger cosas de muchas historias de la vida real, de muchos casos de la vida real, pues cómo transmitir también ese dolor y esa desesperación que ellas sienten al autoexcluirse, porque una de las características de la exclusión y de la autoexclusión es que las personas no pueden ejercer plenamente su derecho de la ciudadanía, y eso es lo que ocurre con estos casos de las mujeres que son acusadas falsamente de ser brujas. Entonces, ese fue un reto grande, pero me alegra mucho el hecho de haberme tomado mi tiempo para hacer la creación sonora y toda la creación narrativa de la pieza, porque creo que valió la pena. Entonces, claro, a veces al inicio cuando las personas empiezan a escuchar la pieza especial no se ubican muy pronto porque inicia diferente, y si se dan cuenta uno tiene que estar muy atento a toda la narración porque va conociendo un poquito más y va entendiendo un poquito más la historia a medida que esta avanza. Entonces la historia principal aquí es como un juego entre el pasado y el presente. Entonces cuando habla la mujer, ese es el pasado, cuando ella estaba viva y le contaba a su hijo, que se llama Amadi, cuando estaban en el campamento donde tienen que refugiarse, cómo le contaba la historia de cómo habían huido de su casa. Y cuando habla el hombre, que ya es Amadi grande, cómo él recordaba lo que su mamá le había dicho y cómo iba, por ejemplo, a visitar a su papá que había fallecido, cómo recordaba dónde habían vivido, cómo veía nuevamente a los que fueron sus vecinos o las personas con las que creció. Entonces, esa, si se dan cuenta, es como un juego de tiempo entre pasado y presente, y también ahí es muy importante toda la selección sonora, y yo conté con la ayuda de Marta fue la que hizo la voz principal de la mujer en la pieza, y Marta es muy buena haciendo las voces, y ella fue como la que logró darle vida a este personaje. De hecho, el profe Fer es el ser que hace la voz de Amadi, pero sí quería jugar mucho con esta simbología, y por eso también la música traté de que fuera una música que tocara mucho las fibras, porque siento que es muy importante en las piezas especiales, eso es lo más importante, conectar con el oyente en sus emociones, y eso fue lo que hice. Esos fueron los mayores retos, y otro reto fue también la música. Encontrarla fue difícil, pero, o sea, lo logré, y como todo ese esfuerzo, porque puede ser una pieza de 8 minutos, pero eso tiene un montón de meses de trabajo detrás y de mucho esfuerzo, pero creo que valió la pena porque siento que de una u otra manera logró mostrar el concepto de la autoexclusión de una forma sencilla, aplicada a la realidad con cosas que ocurren, y pues bueno, de una manera en la que las personas se interesen por escucharlo y conocer sobre el tema hasta el final.
Oye, Manu, de verdad que tu pieza me fascinó, es preciosa, es muy, muy impresionante. Y me hace preguntarme, oye, ¿tú qué sentiste cuando te diste cuenta de que estabas nominada a los premios? Porque yo imagino que debe ser un sentimiento increíble.
Sí, sí, Luisa, es que de hecho fue muy curioso cómo pasó todo, porque el profe nos envió, nos dijo como, miren chicos, inscríbanse a eso y pasen sus piezas especiales. Y fue como, sí, listo, y como todo buen colombiano, me inscribí hasta el último momento, pero me alegro de haberlo hecho. Y de hecho, como aquí, historia curiosa que me pasó, durante la inscripción, yo me inscribí, pasaron unas semanas, y tuve como algunos problemas con mi correo electrónico de la universidad y no me llegaban los correos electrónicos externos. Y un mes después yo revisé mi bandeja de correos, como de correos no deseados, porque ahí es donde llegan los correos de otras instituciones y de otros lados que no son de la universidad. Y me habían escrito de muestra ventanas y me habían dicho que necesitaban que yo como que rellenara una cosa que me había faltado en el formato de inscripción y que si no lo enviaba pronto, pues no iba a poder continuar con la participación. Pues eso había sido un mes después, entonces yo sinceramente creí que, yo dije, no, pues ya para qué lo contesto si pasó hace muchísimo tiempo, y yo creí que por eso pues quizá no habían tenido como en cuenta mi trabajo. Pero resulta que sí, fue cuando ya después me llegó un mensaje de la universidad como mencionándome que había quedado como en una de las elecciones oficiales y que fuera, pues yo fui, pero sin saber que ese día en el que había ido eran las premiaciones, porque fui a recibir un taller que nos daban como incentivos, ¿sí? Como por haber clasificado. Entonces yo fui y pues siento que todo el proceso fue muy curioso por eso, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de que había llegaba a la selección oficial de muchísimos trabajos que se presentaron a la muestra. Entonces yo creo que fue un sentimiento de sorpresa muy grande, porque ese día que yo fui me quedé hasta las premiaciones, que fueron en la tarde, y quedé entre las 5 piezas que fueron la selección oficial, y de esa selección oficial escogen a las 3 mejores y quedé pues en esas 3. Entonces siento que cuando me nombraron y cuando nombraron como la pieza de Amadi, pues claramente me alegró muchísimo, porque sentí que todo ese esfuerzo que había vivido con el apoyo de todas las personas que ya les mencioné, pues valió la pena, ¿no? Y más que fue como una sorpresa grande, porque no me lo esperaba, ni tampoco como recibir pues como el reconocimiento, y también demostrar que en otros ambientes académicos, mostrar también que en nuestra universidad se crean productos muy buenos y que a veces nosotros como estudiantes, tal vez por el temor de que no sean buenos o que no vayan a ganar, no los presentamos, pero siento que tenemos productos muy buenos que vale la pena presentarlos a este tipo de espacios. Me alegro mucho de haberme animado a hacerlo, porque también es una oportunidad de ver cómo está el proceso de otras personas con carreras parecidas a la de nosotros en otras universidades, también de conocer ideas nuevas. Pero siento que me alegro muchísimo saber, y de hecho fue la única pieza de nuestra universidad, saber que estábamos ahí, o sea, que de una u otra manera yo estaba ahí representando pues no solo un logro mío, sino también un logro del semillero, del profe, de mis compañeros, de mis amigos que estuvieron como también ahí ayudándome, y de la universidad, porque era yo representando a mi universidad muy orgullosamente en un espacio donde habían productos también de otros países y pues de universidades que son muy buenas y muy reconocidas, y es como hacer presencia y decir en un minuto se están haciendo cosas muy buenas que valen la pena escucharlas. Entonces me alegro muchísimo como eso, porque sabía que también es abrir un poco el terreno para próximos compañeros de la universidad que quieran hacer lo mismo, y de verdad que les animo que si tienen productos, pues los postulen. Lo peor que puede pasar es que no clasifiquen, pero de eso a uno quedarse con el que hubiera pasado, sí, de verdad que es mucho mejor presentarlos, y sí, fue un sentimiento muy bonito y muy contenta, pero sí, eso fue como todo lo que pasó en esa travesía para llegar a la muestra, y sí, animarlos de verdad que aprovechen la universidad para crear productos con mucha pasión, con mucho gusto, porque eso les va a servir sin duda más adelante, no solo en concursos, sino también como portafolio para su vida profesional, y también me ha ayudado muchísimo. Entonces, no, yo muy contenta de haber recibido ese logro y ese reconocimiento.
Claro, Manu, y ver que todos tus esfuerzos recorren, bueno, que den frutos, siento que es algo muy orgulloso, tanto como para ti como profesional que ya eres, y también como estudiante que pasaste esa época, y el semillero también está. Es un premio tanto para ti, como tú decías, como para el semillero y para la universidad, de saber que están creando buenos profesionales, porque ahorita está ese auge de que no hay buenos profesionales, no hay buenos comunicadores sociales y periodistas. Esta mañana, así como ya para terminar, está viendo Next que decía que los comunicadores sociales y periodistas no servían para nada. Y varias personas estaban reputando que un comunicador social y periodista ayuda al cambio y darle voz a los que no tienen voz. Entonces, al yo replicar eso, muchos decían, ay, pero es que eso, admítelo, eso no sirve para nada. Y al ver que la universidad ha tenido bastantes premios, tanto el semillero y varios semilleros también de la carrera que han tenido varias menciones en diferentes concursos, siento que es un gran logro como nosotros los profesionales. Manu, gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte próximamente en otro episodio del Colibrí. Y gracias.
No, chicos, gracias a ustedes por el espacio. Perdón, si me alargué. Y me preguntan de lo que hago, de lo que investigué y me emociono, pero no. De verdad que muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de hablarles nuevamente de mi pienso especial. Y nada, les animo a que la escuchen y no, y que aprovechen, como les dije, muchísimo el espacio y que se animen mucho a crear cosas que les gusten. Y como dices, que vale aprovechar esta profesión que tenemos para dar a conocer cosas que ocurren en la sociedad y que a veces no se tienen tan presentes. Muchas gracias y claro que sí, espero poder acompañarnos en otro momento.
Gracias a ti, Manu. Bueno, pero antes de seguir con todo el programa, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música?
Acabamos de escuchar una pequeña parte de la canción Colores de la banda Scap, una banda española que usualmente se encarga de tocar, bueno, como su nombre lo dice, ska, que ha sido muy querida por todas las personas, por sus mensajes y las letras que comparten. En este caso en particular, la canción Colores celebra la diversidad y en especial la diversidad de la comunidad LGBTQ+. Puesto que no nos podemos olvidar de que no solamente se está viviendo un tema de exclusión por raza, por pensamientos, sino también por un tema de sexualidad y por el tema de, ¿cómo se llama? De inclusión, ¿verdad? La canción como tal critica la discriminación, la ignorancia, habla de... La historia de la canción es como tal la lucha contra el prejuicio y la exclusión. También critica muchísimo a quienes juzgan y oprimen a otros desde pues, la ignorancia sin conocer tus modos de pensar, sin aceptarte de la forma que eres. Siento que esta canción ha sido muy apropiada para el tema que hemos tratado, para el tema que tratamos con Manuela, porque hablamos de toda la inclusión, donde, como dice en la canción, debemos ser libres y tenemos que soñar con ser libres.
Por la libertad es fundamental la diversidad.
El colibrí pica la flor del clavel y salta el néctar de la flor de Dios.
Los Hades, por Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los Hades con salir de pobres, que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Y por mucho que los Hades la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiece el año cambiando de escoba. Los Hades. Los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos, re jodidos. Que no son aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. No tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, este es un poema de Eduardo Galeano. Y siendo sinceros, apenas le dije, tengo que tener el programa porque es brutal. Este poema nos habla de cómo parece que hay personas que son totalmente anuladas de la sociedad. Están ahí, los tenemos enfrente y de alguna manera pareciera que no estuvieran. Incluso a veces uno dice, ¿será que yo soy parte de esos nadies? Esas personas que para los demás no existen. Esas personas que simplemente están ahí como sombras, como fantasmas, que a pesar de que tienen tanto para ofrecer como o cualquier otro ser humano, no son tenidos en cuenta. Me parece que es muy triste y que este poema, aparte de que tiene una composición que me fascinó porque es muy lindo, también nos muestra como ese lado feo, duro de esta realidad. Preguntaban, es un poema ya viejito porque apareció publicado en el libro de 1989, El libro de los abrazos. Y pues, no sé, me parece que también nos invita a pensar un poco. Tal vez deberíamos dejar de echar a todo el mundo a un lado y hacer esos nadies alguien. Bueno, ya son alguien, pero permitirles ser alguien más bien.
El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
Ahora en el colibrí, notas de investigación. Una nota de investigación sobre el miedo a la libertad. La libertad, más que un simple concepto, es el valor central que nos permite ser humanos y realizarse plenamente. Las personas se hacen libres por naturaleza y por iniciativa propia. Poseen la facultad de realizar algo por sí mismos. Es una esencia ser libre. Significa dejar de ser esclavo para tomar las riendas de nuestro propio camino. Es una autonomía con base de la libertad y la creatividad. El concepto de ser libre se traduce directamente en la capacidad de conocer, pensar y opinar.
Una nota sobre el mito de la historia. Durante siglos hemos creído que la historia avanza en línea recta, del pasado al futuro, del atraso al progreso. Sin embargo, esa historia es más un mito que una realidad. El filósofo Walter Benjamin nos advirtió en su obra Tesis sobre la filosofía de la historia que el tiempo histórico no es una marcha triunfal de Apolo Greco, sino una sucesión de ruinas. Benjamin decía que el ángel de la historia mira hacia el pasado y ve solo desastres acumulados, mientras la tormenta, llamado el progreso, lo arrastra hacia adelante. Esta visión nos invita a repensar la historia no como un camino inevitable hacia el futuro mejor, sino como un entramado de ciclos, retrocesos y luchas constantes. Porque quizá el entender el pasado no sea cuestión de avanzar, sino de detenernos a mirar las ruinas que hemos dejado atrás.
Según el mito de la violencia, en Colombia, el 60% de los jóvenes considera que la violencia es normal en su entorno, según el ICBF y UNICEF. Pero eso es un mito. La violencia no es parte de nuestra cultura, es aprendida y puede cambiarse. Romper ese mito es el primer paso hacia una sociedad en paz.
Una nota de investigación sobre las pasiones y el miedo a la paz. En el ámbito filosófico y social, se afirma que el peor enemigo del cambio no es el odio, sino la indiferencia. Cuando se habla de inclusión, muchos prefieren mirar a otro lado y no involucrarse de forma real. Así, la injusticia se disfraza de calma y silencio. La filósofa Marta Nussbaum señala que las emociones son esenciales para construir justicia, porque sin ellas la sociedad se vuelve fría y pierde la capacidad de sentir compasión. Pero la inclusión no es solo aceptar, es reconocer al otro como parte esencial de la sociedad. Involucrarse es promover la empatía como un verdadero acto de paz.
Una nota de investigación sobre la construcción del marco conceptual de la voz. Las palabras son signos que expresan lo que pensamos, sentimos y deseamos. A través del diálogo o acto de habla, esos signos se convierten en comunicación viva, donde el tono y la intención dan sentido al mensaje. En cada interacción, en casa, en la escuela o en los medios, las palabras reflejan nuestra forma de entender el mundo. Comprenderlas como signos nos ayuda a comunicar con empatía, compartiendo no solo información, sino también...
La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce.
La canción que acabamos de escuchar se llama Medigificación. Es de una banda de rap muy colombiana del pueblo de Aranjuez, perdón, de la comuna de Aranjuez en Medellín, que trata de definir de una nueva forma y de una forma más coloquial la palabra gentificación. Para quienes no lo saben, se basa básicamente en promover el desarrollo desplazando la comunidad original. Esto en pro del crecimiento monetario de la gente que tiene pues controlada el área rural. La canción también hace homenaje a la obra de teatro Todo Está Muy Caro, de un artista colombiano que se llama Antonio Caro. Algo curioso es que pues él tiene este juego entre su apellido, el título de la obra y demás, para referirse a lo costoso o lo difícil que está haciendo desde hace mucho tiempo hacerte con los bienes normales, con los productos normales de la canasta familiar. Se habla de el alza en la economía, la reducción de los precios y cómo esto lleva al desplazamiento de las personas, que en otros ámbitos también es un tema de exclusión, de cómo empezamos a desplazar a las personas que son ajenas a nuestra propia comunidad simplemente por ser extranjeras, por venir de otro país o por compartir una cultura diferente. Es una canción muy muy importante que invita a reflejar o trata de reflexionar acerca del lamento y de cómo estas exclusiones nos separan en comunidades. Alcolíricos es una muy buena banda. Se las recomiendo muchísimo porque tienen canciones con unos mensajes muy 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 interesantes que creo que pueden aplicar para la vida de todos.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Buenas tardes nuevamente, para mí es un placer saludarlos otro viernes más. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, que siempre nos acompañan en esta emisión. Hoy no traemos invitados, pero vamos a estar hablando de los premios que hemos ganado como semillero y recordando a las personas que han dejado su granito de arena en el vuelo del colibrí. Vamos a empezar con uno muy bonito, que aunque fue hace unos años, algunos recordarán. Nuestro semillero El Vuelo del Colibrí fue nominado en los premios de corte final 2021, en la categoría sonora Audio Creación, con la pieza Testimonios de San Onofre. Este trabajo recogió las voces de una comunidad marcada por el conflicto, pero llena de esperanza y resistencia. Aunque no ganamos el primer lugar, la nominación fue un gran logro, porque reconoció la fuerza de nuestra historia y la calidad del trabajo sonoro que hacemos desde la radio universitaria. Fue una muestra de que con creatividad, sensibilidad y compromiso podemos transformar la radio en un espacio de memoria y encuentro. A continuación, les dejaremos una parte del producto sonoro para recordar esos grandes momentos.
Quiero conocer su historia. ¿Quién los mató? ¿Por qué los asesinaron?
Fueron los paramilitares. Ellos sembraron mucho terror en nuestro pueblo. Por ejemplo, a mí me mataron por defender a mi hermano, ya que ellos me lo mataron. Yo me enfrenté con la mujer de uno de los comandantes de ese grupo y eso no les gustó. Así que me secuestraron, me trajeron hasta aquí, me violaron múltiples veces. A causa de eso tuve una infección. Me quitaron 2 uñas de mi mano derecha. Así duré 3 días entre dolor y agonía, hasta que me lanzaron al lago y morí a causa de los cocodrilos.
A mí me mataron porque supuestamente yo era un colaborador de la guerrilla. No me dejaron explicarles, simplemente me agarraron, me trajeron, me torturaron. Y como no les di la información que ellos querían, pues me fusilaron.
A mí me colgaron de ese árbol de caucho y junto a mí, a muchos vecinos más.
Aquí asesinaron cerca de 500 personas. Hay muchas fosas comunes. En una de ellas estoy yo. A mí simplemente me violaron y asesinaron. Tenía 16 años. Yo era virgen. No tenía novio. Mi único delito fue gustarle a uno de ellos.
¿Quién dio las órdenes?
Alias Cadena. Él era el comandante de los paramilitares que estaban en esta zona.
Debo irme.
Por favor, no se vaya. Muchacha, por favor. Ay, se marchó. Como todos lo hacen. Como todos los de este pueblo lo hicieron. Como el gobierno lo ha hecho. Desde que los paramilitares llegaron a la Hacienda El Palmar en 1997 hasta el 2005. Y la establecieron como el eje de operaciones del bloque Héroes de los Montes de María, donde alias Cadena, Eduardo Cobos Telles, alias Diego Vecino, sus aliados, todos ellos planearon la mayor parte de los asesinatos a varios de mis vecinos, a varios campesinos de las veredas cercanas. Este lugar quedó en el olvido y en la impunidad.
Esta fue una pequeña parte de nuestra pieza para la nominación de los premios Corte Final 2021, pero pasemos a otro gran premio. En 2018, el semillero también recibió una mención de honor del Ministerio de Cultura, gracias al proyecto El Moán, el protector del Magdalena, liderado por Álvaro Fernando Gutiérrez. Este reconocimiento destacó nuestra forma de narrar el patrimonio cultural colombiano, a través de la radio, rescatando mitos, leyendas y tradiciones de las comunidades ribereñas. Fue un logro que nos recordó por qué hacemos radio. Para contar la historia de nuestro país, mantener viva la memoria y seguir volando alto con nuestras voces. Como el anterior premio, escuchemos una parte de este hermoso producto.
Soy el Moán. Una creación de la mente de los pescadores, los cuales me han dado la potestad de cuidar el río. Nadie ve mi cara, pues mi larga cabellera cubre toda mi desnudez. Me gusta jugar con los pescadores, que sepan que estoy allí junto a ellos, pues soy el Moán, el guardián y voz del Magdalena.
La realidad, pues cada sitio tiene su leyenda, ¿no? El Moán existe desde Neiva hasta La Dorada, pero es un mito que, de acuerdo a las lecturas que hemos hecho, pues es del chamán. Cuando llegan los conquistadores e invaden el territorio, pues los chamanes son los que conocen la historia, son los que conocen las medicinas naturales, son los que conocen los vericuetos, son los que conocen todas las cuestiones. Entonces son los que huyen. El chamán huye y logra escabullirse de los españoles. Entonces los chamanes no son asesinados como fueron asesinados muchos aborígenes. Y estos, pues, saben los recovecos y narran algunos que, para él contribuir con su especie, busca mujeres que están lavando a la orilla del río, a la orilla de una quebrada, las secuestra un momento, tiene sus relaciones, le da sus pepitas de oro de acuerdo al sitio donde esté, le da esmeralda o le da diamantes de acuerdo al sitio, y eso compra, pues, el silencio de la persona, y así se va. Ese es un mito muy fuerte, hasta el hecho de que muchas personas lo vieron. Entonces la Piedra Rusa también era el sitio en donde presuntamente era donde llegaba el Moán a llevarse sus tabacos y a llevarse su aguardiente y a dialogar con los pescadores.
Y yo me acuerdo que yo bajé a pescar esa noche y eso se veía el bocachico, y uno echaba la atarraya y no cogía nada de pescado, y eso era como raro, y entonces ya me comenzó a dar como miedo, entonces me cogí más hacia abajo, pero siempre con la impresión de ver tanto bocachico ahí y no coger nada, volví y me subí, y eché un atarrayazo y cogí una pega, que había que dar un poco de plomo porque no pude sacar la atarraya. En un arenal, mi papá fue a ayudarme a sacar la atarraya, mi papá me decía, ¿para qué se vino para acá? Y la sacamos, le cortamos unos plomos y ya dejamos esos plomos allá. Y al otro día fuimos a buscar ni plomos, ni piedras, ni nada. Eso era una arenal. No, hay veces cuando uno está solo, que uno está solo, siente uno como miedo. Pero uno hay veces que pone... Yo hay veces que estoy por ahí pescando y como que siento y le digo, mechudo, no me va a fregar la vida. Yo a ti pescando no me va a fregar la vida. Estoy pescando, no me va a molestar ahora.
Yo he ido allá arribita donde llaman la piedra del caballo, que ahí salía el Moán. Otro, como en parte dice, lo invocaban, ¿cierto? Usted quería de pronto como algo, una especie de un pacto, de que un paquete de tabacos, una botella de aguardiente, que era lo que él pedía, según dicen los viejos, y eso nos lo han venido haciendo creer a nosotros, mas yo nunca lo he visto. Entonces, por lógica, dicen que si uno no le pone un plomo de cobre a la atarraya, pues que la lleva, ¿verdad? Aquí han pasado, con compañeros han pasado.
El Moán anteriormente molestaba con el pescador, porque echaba uno el atarrayazo, que rebotaba la atarraya enredada, que entonces uno, ¿pero por qué? Entonces metamos el cobre porque el Moán decía que no le gustaba el cobre, el tío Juan les llamaba. Ese es mi tío que estaba molestando, que necesita algo. Vamos a traerle la botella de aguardiente y el paquete de tabaco. Y ellos se lo dejaban para una parte sola. Que es que él salía y se llevaba eso.
En el Huila nació un río, gran atracción de Colombia. En sus aguas da el ruido, el mar de alegre bomba.
Esta fue una pequeña parte del productor radial El Moán, a cargo del profe Fernando. Una hermosa pieza sonora, sin duda. Ya para cerrar, hablemos un poco del proyecto El Postre de la Inclusión, creado por Manuela Rodríguez Liviano, del semillero El Vuelo del Colibrí. Este fue reconocido en el Encuentro Regional de Semilleros Red Colsi número 23, obteniendo un puntaje de 91%, gracias a su creatividad, impacto social y aporte a la comunicación para la paz. Esta serie hace parte de la temporada del Miedo a la Paz y nos representa la historia de Alcira, una mujer caucana que llega a Bogotá desplazada por la violencia. Desde su pastelería y a través de los postres típicos de su tierra, reflexiona junto a sus clientes sobre la exclusión social y cómo transformarla desde lo cotidiano, con humor, sabor y un mensaje profundo. El Postre de la Inclusión nos invita a reconocer que la paz también se construye con pequeñas acciones de empatía e inclusión. Y bueno, esto nos da la reflexión de... Hoy, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que cada nominación, cada reconocimiento y cada producción son parte de un mismo vuelo. Un vuelo que comenzó con curiosidad, creció con compromiso y hoy sigue inspirando nuevas voces a contar las historias de nuestro país. Porque eso es el vuelo del colibrí, una forma de hacer radio con el corazón. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos un viernes más. Esperamos tenerlos en la siguiente emisión. Adiós a todos.
Bueno, y como ustedes ya saben, ya nos estamos acercando al final del programa, pero recuerden que estamos con una nueva sección, que es la pregunta del día, en donde buscamos que nosotros como mesa de trabajo podamos leer todas sus opiniones, sus deseos, sus pensamientos respecto a los temas que estamos tratando en cada episodio, y este no va a ser la excepción. La idea es que podamos debatir, conversar, generar una conversación genuina entre nosotros como equipo de trabajo y ustedes como nuestros oyentes. Así que por favor vayan a seguirnos a nuestra cuenta de X, que aparecemos como el colibrí-UMD, y allá les vamos a estar dejando la pregunta del día para que respondan todos. Y la de este episodio es: ¿la inclusión debe ser una obligación o un valor que se construye de forma voluntaria? Así que vayan rápidamente a responder según los criterios que ustedes tienen, según todo lo que conversamos en el programa con la investigación de Manuela, con todo lo que escuchamos en su pieza especial, para que podamos conversar acerca de este tema tan importante.
Como estábamos escuchando hace un rato a nuestro compañero Adrián, la universidad por parte del semillero ha tenido varios ganadores en diferentes premios. Una de ellas, como ahorita pudimos escuchar, fue la de Amadi. Otra es En Marcha, uno que es de La Vorágine, y otro que logré encontrar fue San Onofre Testimonios. Algo muy interesante es que todos estos logros han sido un esfuerzo de todos nuestros investigadores radialistas para dar a conocer la realidad que no se puede dejar a un lado. También algo muy importante que hay que recalcar es que la inclusión tiene diferentes puntos de vista. Investigando para el programa, según el filósofo Emmanuel Levinas, decía que desde la ética puede comenzar, se puede llegar a reconocer el rostro de otro, y negar ese rostro o no mirar o no escuchar es un primer acto de exclusión.
Pero también hay que tener en cuenta, y es que actualmente estamos viviendo de una era increíble para la inclusión. Pues sí es cierto que todavía no alcanzamos esta utopía perfecta y maravillosa donde todos seamos totalmente iguales ante los ojos de todos y todo sea color de rosa con pastelitos de chocolate. Pero digamos que ha habido un gran avance. Estamos hablando de movimientos que han ido desde Black Lives Matter en Estados Unidos. Hemos visto todos estos colectivos LGBTQ+, que son increíbles. Entonces, los colectivos feministas que nos han demostrado que, o sea, que para ganar algo hay que ser incansables, y nos han demostrado desde diferentes frentes, ya sea el artístico, político, social, que se puede, que podemos empezar a ver al otro como un igual, como alguien importante para esta sociedad, como alguien que sí es distinto, pero también tiene, por eso mismo ser distinto, tiene algo grande que aportarnos, y eso me parece que también hay que hablarlo, porque es bonito de pensar que estamos evolucionando como sociedad.
En efecto, y es que es muy importante y es muy emocionante también, Lu, darle el reconocimiento al crecimiento de la inclusión, al crecimiento que ha tenido culturalmente, no solamente en el mundo, sino también pues, en nuestro país, en nuestra ciudad. Lo podemos ver reflejado a diario en temas de tolerancia, donde podemos ver que hay mucha menos discriminación por cualquier tipo de orientación sexual o por cualquier tipo de diferencia en cuanto a personas se refiere. Además de ello, Yo tengo que aplaudir mucho y tengo que agradecer mucho a las personas que, sin ser parte de la comunidad LGBT o sin sentirse parte de cualquier otro tipo de comunidad, apoyan a los que lo necesitan durante las marchas, que los apoyan también durante eventos en redes sociales y demás, porque últimamente el tema de la inclusión y la exclusión también se ve muchísimo en la virtualidad, donde, bueno, una persona no puede subir una foto porque todo el mundo lo va a criticar, lo va a excluir, lo va a rechazar. Pero asimismo hay una comunidad muy fuerte que se une para rechazar ese tipo de comportamientos y darle mucha más fuerza y mucha más vida a, como tal, la inclusión.
Chicos, ¿ustedes no se han preguntado alguna vez si que se sentirá ser rechazado?
Eso debe ser espantoso, ¿no creen? Imagínense, tú estás así normal y ya todo el mundo en tu contra, ¡qué fastidio! Yo creo que yo no podría vivir así.
Y es que se puede ver desde que estamos pequeños. Pues de pronto para todos mis oyentes, para todos nuestros oyentes, no es muy claro, pero yo soy una persona que en el pasado era chiquito, gordito y con gafas. Y eso representaba un poco de bullying en el colegio. Oye, eso era terrible.
Les traigo a colación esta pregunta porque hay una investigación de neurociencia social que fue realizada por Naomi Eisenberg y Matthew Lieberman de la Universidad de California en Los Ángeles, que demostraban que el cerebro humano reacciona al rechazo social igual que un dolor físico. Estos estudios demuestran que la exclusión activa en diferentes zonas del cerebro que se encienden cuando sufrimos una herida corporal, donde esto, pues, en el cerebro reacciona como que el cuerpo está haciendo que está en peligro. Pero antes de seguir, Cata, nos cuéntanos un poco de cuál es la dinámica de la siguiente semana. Control, poner 15 preguntas del día a todos nuestros oyentes, y si hay estudiantes que nos están escuchando de la Uniminuto, la otra semana tenemos el evento de la Semana de la Comunicación. Los queremos invitar a las 2 de la tarde para este gran evento que estamos celebrando los 10 años del semillero del vuelo colibrí, y vamos a hacer diferentes dinámicas.
Va a ser un espacio muy, muy, muy entretenido, muy divertido, donde podremos tener más invitados contándonos acerca de todas sus experiencias, de todos sus proyectos, de todos sus productos, y bueno, va a ser un conversatorio bastante interesante para todos.
Y además, no olviden que va a haber aún más actividades que nos van a, pues, a las puertas de increíble mundo de la comunicación. A mí me tiene tan emocionada, créanme que estoy tan emocionada, y eso que voy a estar detrás de cámara. Entonces, invitadísimos, requete invitados, hagan espacio, no sé, cuádrense porque va a estar genial.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí.
En Instagram, recuerden que nos pueden encontrar como El Colibrí Uniminuto Radio.
En Next como El Colibrí-UMD.
Recuerden que el poema de hoy y todos los anteriores están en iVoox como El Poema del Colibrí.
La música en Spotify, todas las canciones las pueden encontrar como La Música del Colibrí. Y también estamos en TikTok como el.colibrí.radio.
También recuerden que tenemos la página web en www.uniminuto.radio.com, en la sección programas, Bogotá 1430M, El Colibrí, donde podrán escuchar este y todos los anteriores de esta temporada y las temporadas pasadas. Gracias por escucharnos otro viernes más y los esperamos en un nuevo episodio. En el Control Master, Paula Álava, producción poética,
Luisa Castillo,
producción musical,
Diego Quimbayo,
producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton, productora editora Catalina Jaque, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.